¿Es posible hacer algo relevante distinto? ¿Pero es imposible hacer algo distinto relevante?
La mayoría de la gente, la mayoría del tiempo va a hacer todo para evitar que haya un breakthrough, porque las organizaciones son autoperpetuantes.
El miedo a perder hace que la mayoría de la gente juegue a jugar, no a ganar. Entonces juegan a defender. No hay nada que envejezca peor que los planes, porque los planes parten de predicciones y las predicciones todas son malas.
O tú compites con precios bajos o compites en valor. Si no quieres competir en precios bajos, compite en valor.
Tú no rompes un paradigma por ninguno, tú cambias uno por otro. Hola, 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 soy tu host, Robbie J. Fry, y este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Y la persona a la que estamos celebrando hoy es Alejandro Salazar. Alejandro es Managing Director en Breakthrough y autor del libro Estrategia Emergente. The Breakthrough es la firma líder en estrategia cooperativa y competitiva. Ayudan a las empresas a transformar sus organizaciones, dar forma a sus competitivos entornos locales, comprender su cantidad de valor y crecer desde la rentabilidad y no hacia la rentabilidad. Este episodio es uno de los más cortos, pero también uno de mis favoritos. Se trata de Breakthrough. Te sugiero que antes escuches los primeros tres episodios, o al menos lee el capítulo 4 antes de escuchar, porque vamos directamente al corazón de Breakthrough, sin zigs ni zags. Breakthrough también es el nombre de la empresa de Alejandro. Así que sabes que está en el centro de todo. Así que sabes que está en el centro de todo. Escucharás bastantes malas palabras y risas de mi parte, porque tuve 4 momentos de claridad durante el episodio. Así, algunos de los aspectos más destacados de este podcast incluyen cada minuto. De verdad, todo es fantástico, alucinante, maravilloso, espectacular. Este episodio es una bomba de verdad. Antes de arrancar, si alguno de mis invitados te ha inspirado, te ha motivado o te ha ayudado a hacerte un mejor profesional, líder o emprendedor, imagínate lograr lo mismo, pero en menos de 3 minutos. Poco tiempo de inversión para ser 1% mejor cada día. Por esto, me encantaría que pruebes mi Startup Quinto, los mejores momentos de mi podcast y otros podcasts top, convertirlos en micro contenido y enviarlo directamente a tu WhatsApp. Y lo mejor de todo, cada audio es tuyo. Una librería completa en tu bolsillo y cada mes tu biblioteca de audios crecerá igual de tú. Ingresa a quinto.ai para probarlo por una semana o usa nuestro código especial emergente en checkout para obtener Quinto gratis por un mes y cambia tu vida. Ingresa a quinto.ai para saber más y agendar una cita.
KINNTO.ai, Quinto.
No olvides visitar thefryshow.com para los links a newsletter y más. Y por favor, si amas el podcast, comparte el episodio en tus redes sociales. Deja una reseña en Spotify o tu player favorito y cuenta al mundo que The Fry Show es número uno. Y si no es así, castígame con tus comentarios para mejorar. Con ese dicho, te presento episodio 177, La Estrategia Emergente, capítulo 4, La Estrategia es Breakthrough, con un hombre que ha agregado verdadero valor a miles de personas, mi amigo
Alejandro Salazar.
Aquí es cuando rompemos un paradigma, cuando yo he realizado que yo estoy
abandonado de mi padre, tengo esa cicatriz profunda, tengo ese hijo y puche, que ese es porque, ese es un breakthrough.
Claro, claro. Ese por ejemplo, es uno de identidad. Y muchos de los más fundamentales están en la identidad. Y esto se conecta, acuérdate, para tú crecer como persona, solo creces el día que sabes quién eres. Mientras no sepas, estás ahí en chequeo, ¿no? No te dejan crecer la vida. Cuando ya sabes quién eres, creces. Las compañías les pasa lo mismo.
Holy shit.
Entonces, muchos de los paradigmas fundamentales están en identidad. Cuando tú descubres, por ejemplo, que... Y es durísimo. Cuando tú descubres, por ejemplo, que tu actividad no es tu negocio. Esta compañía, por ejemplo, se definían...
Ganando plata. Claro. Ejecutando, gastando un montón de plata. Y dice, holy shit, this is not...
Esta compañía, por ejemplo, pues esta compañía era la refinadora más grande de aceite de Colombia. Y entonces pensaban que eran refinadores de aceite. Claro que el aceite hay que refinarlo, pero ese no es el negocio. Rupturas de ese estilo. Bueno, cuando tú descubres que tu cliente, por ejemplo, está atrás en la cadena y no adelante, porque la gente siempre piensa que el cliente está adelante. La gente siempre piensa que el cliente es al que tú le mandas la factura. El cliente es aquel cuya preferencia determina que ganes. Entonces, los paradigmas pueden ocurrir ahí. Por ejemplo, las compañías mineras que dicen que tienen una estrategia y una estrategia de responsabilidad social. No. La estrategia es la responsabilidad social, porque el cliente de una minera es la comunidad que le deja sacar el mineral. Esa es la estrategia.
Holy shit.
Entonces, cosas de ese estilo, toda la gente se confunde. O cuando tú es, por ejemplo, uno común, muy central, es cuando la gente está en varios negocios de forma inconsciente y ha terminado allí. Entonces, piensa que tiene un negocio y le dice: mira, yo tengo el negocio A y tengo el negocio B y el C para defender el A. Dice: no, es un solo negocio. O tienes el negocio B y el C para ganar en ellos. O cuando ganan en sitios, muchísimas veces, como le pasó a este cliente que te digo, cuando ganan en sitios donde no pensaban que ganaban y pierden donde pensaban que ganaban. Entonces, todo eso, siempre hay un paradigma ya profundo, un paradigma profundo. Hace poquito me decían a mí, en un hospital en Antioquia, me decían: hombre, pues es que el fundador de ese hospital lo pensó para los pobres del departamento. Y le dije: claro, y qué hombre tan importante. Y lo importante no fue lo que pensó, sino fue lo que hizo. Hizo el hospital. Y gracias a él, 120 años después, estamos todos mejor. Pero así como grande, hay que admirar lo que hizo. Él pensó en una cosa hace 100 años, cuando el Estado no tenía responsabilidades de salud, cuando el presupuesto público, cuando el Estado no era ese pedazo de la economía. Ahora hay que pensar otra cosa. Entonces, muchas veces, por ejemplo, los paradigmas, se quedó un paradigma de un fundador. Y la gente, oye bien, la gente debería ser más fiel a lo que los fundadores hicieron que a lo que pensaron, porque lo que pensaron puede ser un paradigma. En cambio, yo siempre admiro, hombre, digo, siquiera lo hicieron, siquiera este hombre fundó ese hospital, siquiera el señor tal fundó tal grupo. Yo creo que volviendo al tema de que estrategias hacer y que en el origen del hacer, entonces se quedan paradigmas sentados de fundadores, paradigmas de industria. Hay mucha gente que dice: esta industria es así. ¿Usted por qué dice eso si la industria siempre ha sido así? Todo eso está lleno. Mejor dicho, es fascinante lo que tú descubres. Y siempre, yo siempre digo que en una buena conversación, que a mí la gente me dice: ¿y usted cómo sabe cuál es el paradigma que hay que romper? Yo no sé cuál. Pero la inteligencia colectiva termina llegando al paradigma que duele, al que bloquea.
Ah, colectivamente, claro, encuentran el paradigma.
No me preguntes cómo, pero como en el jazz, tú terminas.
Es un breakthrough colectivo, no, claro. Un breakthrough personal.
Claro, no, es que pues, digo, ninguna de estas cosas, por ejemplo, fue que yo las hubiera visto. Acuérdate, alguien ya las había visto. Acuérdate, una organización tiene una cantidad de gente que ha visto cosas. Claro, por eso te digo, ha visto más cosas que las que tiene conciencia de haber visto. Y por eso, en la conversación, alguna de esas cosas, salga de donde salga, se lleva a la conversación y emerge. Entonces, lo que ocurre realmente con la conversación adecuada, con la coalición adecuada, termina pegándole al paradigma que era. No me preguntes cómo. Por ejemplo, si tú dices: mira, el problema nuestro es que tenemos confundido al cliente. Cuando llegas en conversación a eso, cuando lo empezamos a articular entre todos, tú dices: bueno, ¿y por qué acá el paradigma fue de cliente y en el otro fue paradigma de actividad? Y en el otro, pues no te lo sé decir. Te sé decir que cuando la conversación es correcta, la inteligencia colectiva se agrega de forma que terminas pegándole al paradigma, que es, que además típicamente duele mucho, para que no nos llamemos a engaños. Los paradigmas, cuando tú tocas un paradigma central, existencial, casi que sabes que es importantísimo por el dolor que genera. Por ejemplo, si tú le estás cuestionando a alguien que es refinador de aceite y todos sus accionistas eran refinadores e hijos de refinadores y pasaron su infancia cerca de plantas refinadoras, les es muy difícil.
No, pero imagínate que tú dijiste, tú eres una minería, tienes miles de personas haciendo minería, literalmente, sí, sí. Pero mente que tú dices, somos una empresa de responsabilidad social.
Sí.
la acción de minería cambia en tu mente, tu acción cambia, todo lo cambia solamente en romper este paradigma.
Claro.
Esta acción no es que hacemos, es un mecanismo, pero lo que hacemos es pensando cómo hacemos de una forma responsable.
Acuérdate, lo que hacemos siempre es resultado de lo que creemos. Entonces, solo cuando tú cuestionas lo que crees, por ejemplo, la minera es muy interesante, porque todas las mineras tienen responsabilidad social y programas de... Y uno le llama la atención. En el fondo lo que ocurre realmente es que el cliente de la minera es la comunidad y por ende la estrategia de responsabilidad social es la estrategia. O sea, sin eso no hay... ¿Sí me entiendes? Entonces, no es un programa. No es un programa alrededor de la estrategia.
Es que
estrategia. Entonces, lo que te quiero decir es salga por donde salga. Pero lo que es fascinante es que emerge... yo siempre digo, mira, los problemas arrancan en cualquier sitio y terminan donde deberían, que es en la ruptura de un paradigma doloroso que está en el centro del problema. Y no me preguntes cómo, pero siempre, así como las orquestas de jazz logran orden sin tener, pues las bandas de jazz sin tener una partitura, termina uno pegándole a donde es. Y es fascinante. Y yo obviamente sé, yo no puedo decirte antes dónde va a ser, pero sí te sé decir en medida de la conversación cuál es, porque sé que el dolor que engendra es el que es. O sea, cuando hay dolor, cuando la gente se rehúsa, cuando le molesta terriblemente algo, es porque ahí está el paradigma doloroso que hay que romper para liberar la conversación y para entrar en el momento del choice. Es fascinante. Este capítulo está enfocado en...
¿Cómo lo no buscado se vuelve emergente?
El solo hecho de verlo, cuando tú ves algo que no está explicado por lo que tú creías, te empieza a molestar, la famosa disonancia. Solo con que el resultado no buscado emerja, empieza a producir disonancia. La gente inclusive inconscientemente, antes de decir nada, ya se siente molesta. Y hay gente que empieza a decir, pero ¿por qué hablamos de esto? ¿Pero esto sí es necesario? ¿Por qué? ¿Por qué no más? Y entonces solo con verlo empieza. Y es en ese momento cuando la defensividad es máxima y donde hay que tener la convicción. Entonces hay que aguantarse la emergencia. Y típicamente lo que yo planteo ahí es que es un resultado emergente. La única forma de procesarlo típicamente te reenmarca la realidad. O sea, básicamente un resultado emergente te cambia la ventana.
El día antes, en day one. Otra vez es day one. Como dijo Jeff Bezos, day one.
Exacto, y ahí te libera. Ahí te libera. Ya cuando finalmente lo reenmarcaste, cuando te diste cuenta que era un marco de la realidad, no la realidad, que tú tienes que cambiar el marco de la realidad, ya vuelves a ser dueño de tu destino. Digamos, ese es el momento, ese cambio de lo no buscado a lo emergente. Cuando esta gente dijo, oiga, usted está ganándose plata en lo que llama... sus ventas industriales. Explíqueme eso. Oh, no, eso lo hacemos a fin de mes, pero hablemos de lo otro. No, hablemos de esto. Hablemos de esto. O sea, que finalmente empezamos a entender y decimos, bueno, pero hagámosle doble clic a esto. Nadie se lo había hecho. Oiga, pero ¿qué vendemos ahí? Oiga, pero ¿quién lo vende? Ah, traigan al tipo que lo vende, que no lo hemos invitado al ejercicio. Ah, qué interesante. Y empieza, y ya cuando tú empiezas a verlo, ya cuando la gente dice, ya en algún momento dice, wow. Entonces, ese reenmarcamiento ya es la ruptura y típicamente lo que rompes es un paradigma grande, profundo, que desencadena otra serie de cosas.
Este negocio olvidado que hablamos,
sí.
Ese tipo de... normalmente emerge este breakthrough a través de una pregunta o una idea.
Típicamente ese movimiento de lo no buscado, lo emergente, típicamente ese cambio de perspectiva es, por ejemplo, tú le dices al cliente, oiga, ese negocio que usted no ve como negocio y que tiene olvidado, produce este EBITDA, por ejemplo, produce caja, él nunca lo han medido. Entonces, cuando dicen, pero ¿cómo puede ser? Pues yo no sé, ese EBITDA se produjo ahí. Y si produjo EBITDA es porque hay valor. Típicamente yo digo que ese remarque siempre con datos de los clientes, pero con una historia distinta. Es una historia, tú lo que no puedes caer en la trampa es de usar las historias de los clientes. Usa los datos de los clientes, pero no los sistemas de medición y navegación de ellos, porque esos refinan y... Entonces, nosotros siempre usamos la data de los clientes, pero contamos una historia. Acuérdate que a la gente le gusta... Contamos una historia distinta de sus mismos datos. Y esa historia les empieza a provocar. Y dicen, pero eso somos nosotros. Claro que sí, porque esos números son los nuestros. Porque para ellos este era un negocio... Este negocio abandonado era un negocio con el que ellos llenaban la planta a final de mes. Eso es lo que ellos pensaban que hacían. Ellos pensaban que ganaban el otro. Cuando dijimos, oiga, pero es que ustedes ganan plata en este donde llenan la planta. Nosotros no entendimos. Pues, ¿sí? ¿Sí? Y le preguntaron, ¿sí son los datos? Sí, claro que son. Y cuando empezaron a entender, dijo, entonces algo hay ahí que no entendemos. Hacemos una cosa que da plata, pero no entendemos por qué la están valorando. Y entonces una vez tú abres, una vez es innegable, ¿cierto? Porque nosotros dijimos, esto no es el volumen, sino el EBITDA, lo que... empieza y en algún momento empiezan a decir, oiga, no, esa vaina es un negocio y nosotros somos tan bobos que no nos hemos dado cuenta que ese negocio, pero no solo es un negocio central.
En el Dolores, hijo y pucha, como echamos este cantidad de personas, pedimos este cantidad de plata porque somos ciegos.
¿Y cómo hicimos una planta para lo otro cuando la debemos haber hecho para esto?
Aquí es la pregunta, ¿qué disfrutes más de su trabajo? ¿Esta conversación, la primera, cuando finalmente bajan sus defensas, cuando empiezas a aprender este negocio, como el impacto posible, cuando la gente tiene este breakthrough, o cuando tú ves como este Teams en el futuro, que yo fui parte de este proceso? ¿Qué disfrutes más?
No, te diría que para mí es mucho más exitoso todos los anteriores, pero definitivamente el momento cuando se está empezando a visualizar un breakthrough es fascinante. Y el nombre de mi compañía. Es decir, no, tengo total convicción y además tengo total convicción de que el secreto del hard choice es el breakthrough.
Ah, entiendo. Si el breakthrough, hard choice.
No breakthrough, no choice, no choice, no strategy. Así lo entiendo yo.
En la conversación es para llegar a la parte más linda. Exacto. O sea, es porque no se llama conversación.
Y es fascinante porque, como te digo, siempre se da al entender el hacer, siempre se da al reenmarcar la realidad con datos del cliente, pero con una historia nuestra distinta. Y siempre se da una conversación.
Tienen una pregunta puntual sobre el libro. ¿Por qué el primer capítulo es breakthrough y los otros son parte de la introducción?
Sí, a veces, como te digo, que podría haber sido, pero yo creo que era muy importante que en el flujo lógico se viera que el breakthrough es después del hacer. Y casi que, date cuenta que casi que es el vínculo. Digamos, una vez tú haces el breakthrough, se desencadena un rápido aprendizaje, que es el siguiente capítulo. Y eso empieza, ese aprendizaje rápido empieza a catalizar el hard choice y a organizar la compañía.
Pero sin el breakthrough no hay nada.
Pero sin el breakthrough no hay nada. Y te digo, lo tengo clarísimo en mi vida y las veces en las que no hemos podido parir un breakthrough no ha pasado nada. O sea, el breakthrough es la esencia.
Y nosotros hablamos de mindset porque modelo mental no sirve en español. ¿No hay una palabra de breakthrough en Spanish?
Bueno, en español se podría decir rompimiento.
Pero no.
Pero nunca, breakthrough, digamos, breakthrough es breakthrough.
En inglés es tal cual.
Y tú sabes que a mí me acusan mucho de usar anglicismos, pero hay ciertas... El inglés es más rico que el español y hay palabras que no traducen directamente. Tú sabes que el inglés tiene muchas más palabras que el español. Entonces, sí, breakthrough exactamente. Ahora, la gente piensa en avance, en scientific breakthrough, en avance o en rompimiento. Se parece más, pero la palabra es muy bonita. De hecho, mucha gente siempre me ha dicho a mí, hombre, ¿cómo? Qué bonito nombre para su compañía. Pero lo que te quiero decir es que la idea fundamental, yo sí estoy convencido de que en ausencia de un breakthrough no pasó nada, el ejercicio murió ahí. Y es el tránsito de todo. Por eso la firma y por eso el momento más divertido. Y yo te puedo relatar mis 300 o 400 o 500, 500, no sé cuántos que he tenido en los últimos 30 años. Te puedo decir cuál fue el breakthrough en cada uno.
¿Tú has visto cómo no sé, es fábula, es un mito de este chico que tiene que empujar? Yo siempre odio este
stories, titán.
Que tiene que empujar la piedra.
Sí,
ese
sí.
Como planeación estratégica.
Sí, una cosa que vuelve a arrancar, exacto.
Sí, ese es, pero cuando tú comienzas como estrategia emergente, en un momento tú llegas a tener masa crítica.
Claro. No, y además, como te digo, una vez tú lo practicas, el breakthrough, decía creo que Thomas Kuhn, ¿no? el libro, el hombre que escribió la estructura de las revoluciones científicas, donde básicamente lo que decía él era que toda disciplina era prisionera de paradigmas ocultos, que si no se rompían no había verdadero avance. Yo soy kuhniano en ese sentido. Él decía que la única forma de cambiar el mundo es romper un paradigma. Y yo estoy de acuerdo con él. El cambio en una organización, cuando la gente habla de cambio, en últimas el cambio, solo el mundo solo cambia, el mundo no cambia. El que cambia es tu ventana al mundo, tu paradigma. Si tú rompes, si tú haces un breakthrough, cambió ya todo. Y eso es lo que es fascinante del breakthrough. Ya ahí desencadena. Y para mí responde a la pregunta que Porter no se había hecho. Cataliza el hard choice. No hay, nadie salta el abismo que tú dices si no vio algo que no había visto antes. Se queda en el borde. Yo digo, hablando en la Biblia, yo digo, ¿tú sí crees que los judíos se metieron al Mar Rojo cuando se abrió, a no ser que vinieran los egipcios atrás? O sea, ¿tú crees que unos egipcios se mete al Mar Rojo, el mar se abre y tú te metes tan campante? Yo no creo. Uno se mete... Si sabe, ¿cierto? Si ya vio, ¿cierto? Ellos lo que dijeron es, esto significa esclavitud. Entonces, la tensión, una vez superado, te quita ese dolor, te vuelve a dar control de tu vida, te mete en otro mundo y ya lo otro no te importa, ya es otra compañía. Una vez tú haces un breakthrough, una vez una organización hace un breakthrough, ya es otra organización. Y eso es lo que es fascinante.
Tú te defines quién somos, qué hacemos.
Exacto.
Otra vez.
Ahora, lo bonito es, hasta el próximo breakthrough. que emergerá cuando emergerá.
Esa es mi pregunta, ¿cuántos breakthroughs puede tener una empresa? En tu breakthrough tiene que ser dolor, ¿sí? O tú puedes tener múltiples, cada grupo tiene sus propios breakthroughs, pero en la esencia de la conversación estamos hablando de unos que definen un nuevo negocio.
Hay unos muy fundacionales que uno hace, y acuérdate, yo siempre le digo
que tú no rompes un paradigma por ninguno, tú cambias uno por otro.
Ese otro algún día puede ser, ¿cierto? Ese otro puede algún día llegar a limitarte y le tocará a los de esa época con otro consultor hacer eso. Pero lo que sí ocurre es que si vas desarrollando, por ejemplo, esta compañía que te digo, que es pues un cliente muy cercano a nuestro, por ejemplo, pues se ha ido organizando y hoy en día tiene muchas unidades de negocios en diferentes países y en cada uno de ellos hay una conversación y en cada uno de ellos de vez en cuando se hace un breakthrough, no se hace siempre, pero eso es lo que se... Entonces, mantener la conversación para que produzca ese tipo de breakthroughs, porque acuérdate, la gente hará todo para evitar los breakthroughs. Acuérdate una cosa, en un ambiente corporativo, la mayoría de la gente, la mayoría del tiempo va a hacer todo para evitar que haya un breakthrough, porque las organizaciones son autoperpetuantes. Entonces, es lo realmente interesante. Entonces, cuando te sabes, ahora yo no te puedo decir que los tengamos mensualmente, pero en este grupo donde trabajamos en 3 países y en 6 o 7 unidades de negocios, de vez en cuando, entonces en un año, por ejemplo, tuvimos un breakthrough en la unidad tal en Chile y el siguiente año tuvimos otro breakthrough y es fascinante y la gente ya sabe. Y ese es el momento, si me preguntas a mí, el momento estético del artista, el momento fascinante para mí es ese.
Y en las empresas, sí, estás solamente intercambiando un paradigma por otro para tener otro breakthrough.
Claro, claro.
Las empresas siguen después de un breakthrough tratando de volver a normalidad en hacer esquivar este breakthrough otra vez, ¿o son cada vez más sencillos para romper?
Mira, es interesante. Una vez un paradigma se rompe y otro se asienta, a los pocos años, todos los hijos de la revolución ya no se acordaban cuál paradigma rompieron. No se acordaban. Okay. Es interesante. Se vuelven más conservadores que hasta el siguiente, ¿no? Yo he trabajado con compañías con las que he trabajado 20 años y hay mucha gente con la que ya pues ni conozco. Y esos hoy en día me cuentan a mí las cosas que nosotros rompimos. Para ellos es la normalidad. Y les parece... Ahora, seguirlo practicando, yo creo... Espérate, nadie rompe un breakthrough si no es en una conversación existencial, penetrante, permanente. Y yo creo, pues soy convencido de que mayoritariamente necesitan la ayuda de un consultor como nosotros. Acuérdate, para romper un paradigma, para salir de la caja, alguien tiene que estar un poco fuera de la caja. Por eso Peter Drucker hablaba de la perspectiva del bystander, ¿no? El bystander es uno que ve la obra de teatro y ve el público. Esa perspectiva, yo siempre me he preciado mucho de mantener esa perspectiva, esa distancia como consultor, la obra que son mis clientes y el público que es el mercado, y tratar de verla, y yo soy el telonero, yo no soy ni el público ni el mercado. Ese bystandership es muy importante para el ejercicio.
Es mucho más poderoso breakthrough que ese, porque es el libro en todo.
Total, total. Sí, el libro a mí, pues en algún momento yo pensé llamar el libro Estrategia es Breakthrough, pero al final opté por este nombre que ha sido muy exitoso, porque este nombre le pegó al espíritu. La gente, digamos, es un muy buen brand y, digamos, ¿cierto? Marcó estas ideas y la gente sabe que estas son las ideas de la estrategia emergente. Y yo creo que el libro le contrasta muy bien, ¿no? Es interesante en eso que uno no debe escuchar mucha gente. Mucha gente me dijo que no pusiera ese título. Y después de escucharlo dije, entonces lo voy a poner. Y lo puse y digamos lo hice por mi propia lógica y ha terminado ser uno de los secretos del libro. Es el título es muy potente, es decir, la estrategia emergente. Abajo dice la muerte del plan estratégico, pero la estrategia emergente es la que emerge, la que desplaza.
Sí, es
la...
que uno es que tú puedes, sí, es diferente, es como tú la forma que tú arrancaste todos de este no funciona, voy a proponer algo, pero tú cambiaste el título con el regalo primero en por qué regalo. So, es buena idea en Colombia. Claro, si tú vas contra, ay, no, este man están atacando, man. Claro, sí, pero exacto, no, es un regalo.
Exacto, en Colombia somos así, tienes razón. Entonces, no, yo estoy muy contento con la marca, inclusive por eso la registré. La estrategia emergente es una marca nuestra. Y algún día la gente va a decir que Breakthrough es la compañía de la estrategia emergente. Pues, yo tengo muchas opciones, pero es muy bonito el nombre, que digamos era pues antes de ser una marca, pues era un enunciado académico. La estrategia es un fenómeno emergente.
Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No lo olvides. Si quieres acceder a los podcasts en vivo cuando los tenemos alrededor de 2 o 3 al mes, acceso a Quinto y Más, puedes tenerlo todo si te conviertes en miembro en thefryshow.com. Y lo más importante, por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Si disfrutaste este audio, mira lo que las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura. Mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Ingresa a quinto.ai para probarlo por una semana o usa nuestro código especial emergente en checkout para obtener Quinto gratis por un mes y cambia tu vida.
Quinto.ai
www.kinnto.ai. Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau.